Hemos llegado a las 3, a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La policía continúa a esta hora la búsqueda de Yusef, alias El Pastilla, un conocido y peligroso delincuente que tiene un importante historial delictivo a sus espaldas y que se fugó de la prisión madrileña de Alcalá Meco el pasado 24 de diciembre, el día de Nochebuena, aprovechando la visita de sus familiares. Llevaba tan solo 15 días ingresado en esa cárcel por dos presuntos asesinatos, uno de ellos la muerte del considerado capo de la droga en Ceuta. ¿Qué más sabemos de esta operación de búsqueda del Pastilla, Juan Baño?
La huida de Yusef Mohamed es tan de película como lo fueron los crímenes que le imputan. Un preso de especial seguimiento, aún así, puede que escapara de Alcalá Meco aprovechando la salida de los familiares que acudieron a visitarle la tarde del sábado. Un dato que adelantaban nuestros compañeros del Faro de Ceuta y que las fuentes policiales consultadas por COPE ven probable. Un error difícil de aceptar, afirman estas fuentes. Con tan solo 20 años, Yusef, el Pastilla, es un tipo muy peligroso, según medios directos de la investigación que facilitó su detención en abril de este año. De gatillo fácil, vendido al mejor postor, un sicario. Asesinó presuntamente al jefe de su propia banda, Altayena, que pretendía el control de la droga en Ceuta. Cree la policía que fue un asesinato por encargo del jefe de la banda rival, el Piolín. Por error, ya había matado unas semanas antes a un joven por orden de Tayena. Instituciones penitenciarias confirman que pasadas las 5:30 de la tarde del sábado, los funcionarios le echaron en falta. Se le busca en España y se intenta evitar que pueda huir a Marruecos.
Por lo demás, los dos socios de gobierno, Soy Sumar, negocian contrarreloj la prórroga de las medidas anticrisis que se pusieron en marcha en marzo de 2022 para paliar los efectos de la inflación por la guerra en Ucrania. Hoy, mediante un decreto ley que va a aprobar el Consejo de Ministros, vamos a saber cuáles se mantienen y cuáles decaen el domingo. Según podemos leer ya en algunos medios, el IVA de la luz va a subir del 5 al 10%. En duda está el precio de la bombona de butano y la bonificación del precio de los carburantes para los transportistas. Si está seguro que se van a mantener, entre otras, la gratuidad en los cercanías, el descuento en los transportes y la rebaja del IVA en algunos alimentos básicos. También es seguro que se va a mantener durante todo 2024 la prohibición de desahucios y cortes de suministros a las personas más vulnerables, medida que se ha apuntado Bildu y que el PSOE ha dejado que se apunte un pago más junto a la entrega del Ayuntamiento de Pamplona por el apoyo de esta formación arbechale a la investidura de Pedro Sánchez. Una nueva cesión a Bildu que critica al Partido Popular, que además reclama una reunión con el gobierno para hacerles llegar todas estas medidas y poder analizarlas. Juan Bravo es su vicesecretario de Economía.
Y nos parece que antes de tomar ese tipo de decisiones, evidentemente pedir esa reunión para poder intentar si nos quieren escuchar. Es posible que nos pase como otras veces, que ni siquiera han querido escuchar. Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el gobierno. Eso es como los malos estudiantes, hacer los deberes siempre a última hora y mal.
A todo esto, Bruselas, la Unión Europea, vigila todos estos pasos de España para que no pongan en riesgo el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales y esa bajada tanto del déficit como de la deuda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos fuera de España, en concreto a Argentina. Allí el presidente Javier Milei ha firmado un nuevo decreto dentro de su plan Motosierra con el que paraliza la renovación de todos aquellos funcionarios que fueron contratados hace menos de un año. Estamos hablando de unos 7.000 trabajadores públicos. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
El presidente Javier Milei afina la lapicera para estampar su firma en el megadecreto de necesidad y urgencia con 360 medidas de desregulación económica, y esto sigue generando reacciones de todo tipo en la oposición, entre ellas la privatización de las empresas estatales y achicar drásticamente un Estado paquidérmico. Hoy podría llegar a ser la segunda gran prueba de fuego para el gobierno, ya que la poderosa Confederación General del Trabajo, cuya cúpula sindical multimillonaria, harán un paro con movilización porque entre los decretos sus cajas serán recortadas drásticamente. El objetivo de este mega decreto es poner las cuentas del Estado en orden, evitar la hiperinflación y llegar al déficit cero. Por eso, porque como dice el presidente Milei,
no hay plata.
Ahora deberá ser la comisión bicameral la encargada de dictaminar acerca de estos decretos.
Esto es todo, pero tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hoy por ejemplo tenemos una mezcla fascinante de tecnología, poquito de arte y hasta un poco de drama. Es que desde los avances en creación de música con inteligencia artificial hasta robots artistas y pasando por la seguridad en los casinos de Las Vegas y la identificación de enfermedades raras con inteligencia artificial, esto no paramos, es que no paramos de poder ofrecerte cosas. Y por supuesto, no podía faltar pues un poco de polémica legal, algo que está muy ahora mismo en la plena actualidad, con TikTok en el banquillo de los acusados en la Unión Europea. Bueno, para entender todo lo que te estoy enunciando en este momento, lo mejor que podemos hacer es dar las buenas noches a nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, que es además el responsable del portal What's New, que mola un montón. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Estamos bien. ¿Qué de información tecnológica estamos viviendo en los últimos días? Es increíble. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar por un tema que seguramente, bueno, pues va a resonar en los oídos de todos los amantes de la música, porque estamos hablando del Stable Audio, que es una empresa que, bueno, está utilizando la inteligencia artificial para crear música. Pero claro, hay que contar a los ponedores, Juan Diego, de qué tipo de música se está hablando.
Sí, estas herramientas, Stable Audio y otras como Vnode y otras que hay en el mercado, lo que hacen es crear música que se puede utilizar de fondo para vídeos en redes sociales o música ambiental. Se puede seleccionar qué tipo de música queremos, si tipo jazz, tipo pop, tipo rock. Y a partir de ahí damos una descripción en texto, como si fuese un chat GPT, diciendo un poco de guitarra, animado, como si estuviese jugando en la playa. Y entonces esperamos que la inteligencia artificial genere un archivo de audio, que también podemos especificar de qué duración, de 10 segundos, de un minuto. Y vamos dándole al botón para que vaya generando archivos hasta que encontremos uno que nos guste y lo bajamos, pagamos por él y lo utilizamos. Cada vez es más frecuente tener este tipo de opciones, y esta Stable Audio, lo que ha lanzado ahora, que es de la misma empresa que ChatGPT, es una bastante potente, que de hecho cuando lo he probado me he quedado sorprendido ante la calidad, porque realmente el sonido que genera es bastante bueno.
Hombre, es verdad, Juan Diego, te mentiría si no te reconociese que suena muy bien, que es fascinante todo, pero claro, hay que irse un poco a la profundidad, ¿no? Realmente luego, ¿qué pasa con los derechos de autor en ese tipo de música que es generada por la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con las licencias? ¿Dónde está la creación de los artistas de toda la vida que se ponían con un pentagrama y se ponían ahí a poner las notas musicales y con un esfuerzo que no tiene nada que ver a cómo se realizan ahora pues este tipo de creaciones musicales basadas en trabajos anteriores?
Exactamente, es un tema complicado, porque estos audios que se generan son audios aleatorios. Muchas veces tienen melodía, otras veces no tienen tanta, hay que tener mucha paciencia para obtener algo que realmente nos guste, pero está más enfocado a quien no busca mucha profundidad en el tema. Por ejemplo, si yo bajo un archivo generado por inteligencia artificial, recibo por correo electrónico un documento dándome la licencia de uso de ese archivo y la exclusividad, es decir, solo yo tengo el derecho de utilizar ese archivo porque he pagado por él. Ahora, ¿cómo ha sido realizado el proceso de la inteligencia artificial para crear ese archivo? ¿Para su entrenamiento ha utilizado el contenido de autores sin su permiso? No se sabe, porque eso no está siendo transparente. Entonces, hasta que alguien no le diga, oye, perdona, OpenAI, ¿cómo has entrenado tu modelo? Y OpenAI demuestre que lo ha entrenado sin violar los derechos autores de nadie, todo va a quedar siempre en ese limbo legal.
Bueno, por lo menos comenzamos entonces a darle forma, que eso es lo más importante. Lo que pasa es que yo creo que se ha puesto todo esto en marcha antes de que esté regulado. Es lo que un poco también lo estamos viviendo ahora en el Congreso de los Diputados. Dicen que se van a utilizar todas las lenguas, pero todavía no hay una legislación que defienda hacer eso correctamente. Creo que aquí está pasando lo mismo y se va a seguir avanzando y esto va a tope. Es que no hay límite ya, ¿eh?
Exacto, y bueno, ha pasado otra vez también con lo de las niñas en Extremadura. Es decir, la inteligencia artificial está yendo muy rápido, se están generando herramientas que permiten hacer cualquier cosa y la legislación no consigue todavía correr lo suficiente para atrapar esa ola enorme de tecnología y legislarla y ponerle límites. Y hasta que eso no ocurra, pues vamos a ver casos realmente sorprendentes.
Pues sí, vamos a cambiar de tema. Hay mucha fascinación con los temas tecnológicos. Me entero de que hay una intersección entre tecnología y también arte que nunca ha sido tan emocionante, porque resulta que ahora una startup canadiense, además, llamada Acrylic Robotics, pues ha desarrollado un robot que puede hacer réplicas de pinturas. Juan Diego, ¿cómo funciona este robot?
Pues sí, salió la semana pasada y me sorprendió bastante porque durante los últimos años hemos visto muchos robots que son capaces de pintar y hacen resultados bastante buenos. Pero este robot lo que hace es identificar patrones en obras de arte ya existentes, aprender del trabajo y realizar nuevas obras. A medida que va realizando las obras, va aprendiendo del trabajo que él mismo ha hecho antes. En conclusión, consigue crear réplicas que se asemejan muchísimo a las obras de arte humanas y está permitiendo a los artistas hacer un seguimiento incluso de cada una de las pinceladas. O sea, es el robot pintor más avanzado que he visto hasta la época.
Es alucinante porque es que esto, insisto, es que no paramos y ahí la inteligencia está a la orden del día. Pero claro, ¿qué implicaciones éticas y filosóficas plantea el uso de robots en la creación de arte? Porque aquí también, una vez más, también hay mucho trabajo creativo anteriormente, como toda la vida, y ahora esto están cambiando las reglas del juego.
Sí, porque estos robots hacen cosas que nunca se habían visto antes y entonces cuando comienza a pensar, ¿eso que ha hecho es arte? Claro, ahí tenemos que empezar a definir qué es el arte. En el momento en que una persona, un humano, realiza un cuadro y un robot aprende las técnicas del humano y realiza algo derivado, es algo muy semejante a lo que hacemos nosotros. Si yo, por ejemplo, empiezo a pintar y me inspiro en la obra de Van Gogh, no le estoy copiando, simplemente me he inspirado. Y los robots están haciendo algo parecido. Lo que pasa es que hay algo llamado sentimiento que el robot, lógicamente, no está poniendo en el tema, no consigue interpretar lo que pinta. El robot lo único que hace es seguir una serie de algoritmos, de matemáticas, para generar un movimiento en su mano y a partir de ahí lanzar pinceladas. De momento eso es lo único que nos separa.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. También la ciberseguridad, pues es que se ha convertido en un tema candente, especialmente después de los recientes ataques a dos gigantes de la industria del juego en Las Vegas. Uno es el MGM Resorts y también el Caesars Palace en el Entertainment. O sea, que hay mucho negocio aquí, muchos millones de dólares en juego. Estos ataques es verdad que han expuesto pues ciertas vulnerabilidades significativas, desde sistemas de reserva en línea hasta máquinas tragamonedas y también tarjetas de acceso a las habitaciones del hotel. Estamos hablando de un descontrol absoluto. Resulta que los hackers incluso exigieron un rescate de 30 millones de euros. Me pregunto, Polo, ¿qué impacto han tenido estos ataques cibernéticos en la percepción pública de la seguridad en los casinos? Porque aquí ya verás ahora cómo los americanos se mosqueen porque les meten la mano en el bolsillo, ya verás cómo todo el mundo se va a blindar más y mejor.
Sin duda, porque realmente ha llamado mucho la atención durante muchos días, porque uno pensaba que el casino era como una especie de banco, que era intocable, y no ha sido así. Han dañado gravemente la imagen pública de estos casinos, que antes se consideraban fortalezas y se ha demostrado que no lo ha sido. Ha habido y hay, y se publican muchas medidas de seguridad que utilizan los casinos para proteger sus sistemas informáticos. En este caso parece ser que ha sido un grupo que ni siquiera ha sido extremadamente sofisticado los que han conseguido hacerse con los datos. Igual que otros grupos consiguen hacerse con los datos y bloquear hospitales o bloquear ayuntamientos, como hemos visto recientemente. Es decir, parece ser que no hay nada que esté libre de un ataque bien pensado, e incluso lo pueden hacer adolescentes desde su sótano. Con lo cual realmente ha llevado las manos a la cabeza a mucha gente diciendo, me parece a mí que tenemos que repensar cómo estamos pensando la infraestructura de seguridad de esas grandes empresas.
Juan Diego, ¿tú ya sabes alguna de las medidas que hayan tomado los casinos y por supuesto también las autoridades para prevenir futuros ataques? ¿O se han quedado aquí de momento vamos a solucionar este tema que tenemos actualmente pero no le vamos a dar vueltas para lo que nos pueda suceder dentro de unos meses? Porque hay gente que le gusta trabajar en caliente.
Lo que se ha descubierto es que el principal problema está en el ser humano, porque siempre los ataques consiguen hacerse engañando a alguien que hay dentro de la empresa, en este caso del casino, haciéndole pensar que es Microsoft o que es Google o que es una empresa de soporte, y esa persona pues acaba entregando su contraseña o acaba dando acceso a algo que no debería. O simplemente un email haciéndose pasar por alguien con un enlace con un virus y llega el empleado de turno, clica, instala un virus y pone en jaque a toda la organización. Es decir, se han llegado a la conclusión de que no se trata de tecnología informática, se trata de mayor formación entre el personal, y ya no solamente hablo del casino, sino de las empresas en general, para que no ocurran esos problemas, para que el eslabón débil no sea siempre el ser humano que acaba haciendo una acción por desconocimiento.
Es impresionante porque la verdad que esto está avanzando tan rápido que ni siquiera nos da tiempo a imaginarnos lo que nos pueden hacer en los próximos meses. Hay que alertar a la sociedad y sobre todo informarles. Pero, por ejemplo, la medicina también, Juan Diego, está dando pasos agigantados gracias a la inteligencia artificial. Resulta que, bueno, ya nos hemos enterado que hay una herramienta que es un claro ejemplo de ello. Es que esta herramienta es de diagnóstico asistido por inteligencia artificial, que además está diseñada para agilizar y mejorar, bueno, pues la precisión en la identificación de enfermedades raras. Y claro, ha sido desarrollada por OpenAI una vez más y adoptada por la Comunidad de Madrid. Estamos acercándonos mucho. ¿Cómo funciona esta herramienta en el diagnóstico de enfermedades raras?
Es una herramienta que se llama DXGPT, o sea, como ChatGPT, pero DXGPT, y funciona pues semejante a un chatbot, es decir, los médicos e incluso los pacientes ingresan los síntomas y otros datos clínicos en un cuadro de texto. La herramienta tarda unos segundos o minutos, dependiendo de lo ocupado que esté el sistema, genera rápidamente una lista de posibles diagnósticos, incluyendo pruebas recomendadas para confirmar el diagnóstico, y devuelve el resultado para que tanto el médico como el paciente pues empiecen desde un punto que no sea cero. Uh-huh. Y ya está disponible, incluso en la web se puede ver, y la Comunidad de Madrid lo está adoptando para empezar a utilizarlo directamente en las unidades de salud.
Uh-huh. Bueno, tiene buena pinta. ¿Cuál es el rol del DXGPT, del ChatGPT en el sistema de salud? Porque claro, a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe que pues que esto nos puede servir para cosas buenas también.
Exacto, no pretenden reemplazar la experiencia de los médicos. Los médicos no tienen por qué tener miedo porque no van a ser sustituidos en ningún momento. Lo que hace es ser un complemento que mejora las capacidades diagnósticas del personal médico. Hace poco se supo un caso en Inglaterra de un niño que llevaba 17 años buscando diagnóstico de su enfermedad y al final fue la inteligencia artificial la que le dice: oye, ¿has probado a preguntar a tu médico si es esto? Y fue al médico, preguntó si era eso y efectivamente era. Es decir, a veces sí que puede ayudar un diagnóstico hecho por inteligencia artificial. No tenemos que demonizarlo solo porque no hay un humano por detrás. Yo creo que lo que se está haciendo aquí es encontrar un compañero útil para que nos dé soporte y nos dé más información.
Uh-huh. Esto que acabas de contar es una noticia positiva, ¿eh? O sea, que el chat GPT, la inteligencia artificial, te dé unas pistas de una pregunta que puedas hacer al especialista, al médico en cuestión, y que por ahí se te puedan resolver los temas, ya me parece un avance bastante positivo, ¿eh? Juan Diego, me parece interesante.
Claro, porque es como debería haberse usado Internet desde el principio. Yo sé que los médicos, cuando llegamos a la consulta y decimos cosas del estilo, es que he buscado por Internet y creo que puede ser. El médico sí le sienta muy mal, lógicamente. Sí. Pero si estás ya desesperado, han pasado ya un montón de años, ningún médico acierta con lo que tienes, viene ChatGPT, te dice una cosa que nadie te ha dicho antes, pues tú lógicamente vas y se lo sueltas. Y por lo visto el chaval, pues fue su madre la que lo buscó en ChatGPT, fueron allí, se lo dijeron al médico y el médico, en lugar de decir, pues no busques en Internet, dijo, oye, pues igual sí, y fueron allí y efectivamente era.
Bueno, fantástico. Juan Diego, permíteme que mencione a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Mira, se acaba de sumar a este programa Inmaculada Calle Molina. También lo ha hecho José Antonio Navarro Braga, Eugenio Marín Tomé y también Antonio Miguel Jiménez ARSGKN. Desconozco si eso es un apellido, si es un mote o lo que sea. Lo importante es que aquí están escuchándonos en tiempo real y desde la página de nuestro facebook.com/poniendolascalles nos lo demuestran. Pero avanzando contigo, Juan Diego, es verdad que la privacidad en línea es un tema que ha capturado la atención de todo el planeta, especialmente cuando se trata de proteger a los más jóvenes. Ahí entramos los padres, los abuelos, a decir, oye, que esto nos preocupa, cuidado con los niños, ¿no? Bueno, pues resulta que TikTok, la popular plataforma de vídeos, ha sido golpeada con una multa de 345 millones de euros, además por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Irlanda, que es solamente un país dentro de todos los que hay en el planeta. ¿La razón cuál ha sido? Pues la de no proteger adecuadamente los datos de los menores de edad. ¿Qué violaciones específicas se refiere, según esta Comisión de Protección de Datos de Irlanda, Juan Diego? Porque aquí hay que contarlo muy bien para que toda la gente que nos está escuchando lo entiendan y que TikTok es un arma de doble filo.
Sí, se verificó que durante muchos años, incluso antes de 2020, que fue cuando cambió bastante TikTok las políticas en este sentido, identificó 8 artículos específicos del Reglamento General de Protección de Datos que TikTok violó. Estas violaciones iban desde la falta de transparencia en el procesamiento de datos hasta la falta de medidas de seguridad. Cosas como, por ejemplo, que no se verificase si alguien era menor de edad o no. algo tan básico como eso. Que para un menor de edad se le estableciera un algoritmo de recomendación de contenido que igual no era el apropiado. Claro, todo esto ya cambió y TikTok realmente hizo muchos cambios desde 2020 hasta ahora, no es lo mismo. Pero Irlanda lo que ha dicho es, me da igual cómo esté la situación ahora, pero durante mucho tiempo has cometido un delito, así que paga por él y en eso estamos.
¿Sabes lo que pasa? Que son corporaciones que ganan tantísimo dinero al día, que es que les da igual las multas que les pongan, porque es que echan números y dicen, entre el miércoles y el jueves ya hemos pagado la multa con lo que hemos generado.
Claro, por supuesto, pero eso no solamente pasa con TikTok, eso pasa con Google, pasa con Facebook, generan muchísimo, entonces a la hora de poner los pros y los contras en la balanza, pues prefieren meter la pata 5 veces que no empezar a cortar posibles fuentes de suministro de dinero y después acabar con problemas a final de año. Claro. O sea, con lo cual 35 millones para TikTok pues seguramente es nada.
Claro, porque Juan Diego, ¿conoces, no sé, la reacción de TikTok, cómo ha respondido a esta multa que le han impuesto?
Se ha quejado principalmente de la cantidad y dice que ha señalado también que ha implementado cambios en sus políticas, que ha configurado cosas pensando en los menores de 16 años, que por ejemplo ahora hay una posibilidad de modificar las configuraciones de privacidad predeterminadas para estos usuarios menores, que hay una función llamada emparejamiento familiar para que los padres y los tutores tengan control sobre la cuenta de sus hijos. Tiene un montón de funciones que ahora sí que existen, pero que cuando se aplicó la multa o cuando se analizó todo el proceso no existían.
Claro. Pues Juan Diego, muy interesante todo lo que nos has vuelto a contar. Bueno, mejor dicho, muy interesante lo que hoy nos has contado, no porque lo hayas repetido, sino porque todo lo que nos cuentas nos parece súper interesante y nos sirve también para ordenar un poco el mundo tecnológico, que aquí somos muy fans. ¿Cómo te va tu página? ¿Con qué estás atacando hoy a todos los oyentes desde What's New?
Pues va bien, va creciendo cada día, llevamos ya 17 años seguidos, con lo cual uno ya se acaba acostumbrando al proceso. Desde 2005 hasta ahora ha llovido mucho.
¿A ti te han puesto multas también por todo lo que generas o no?
Bueno, alguna que otra, pero generalmente nos comportamos bien.
What's New es el portal de tecnología de Juan Diego Polo. Yo invito a los ponedores a que buceen por allí, que se enteren y que se pongan al día y sobre todo que basen pues todas las decisiones que tienen que tomar en torno a los avances tecnológicos cuando tengan que comprar algún aparato o alguna aplicación, que ahí te vas a enterar de todo. Juan Diego Polo, hay que seguir poniendo las calles. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a viajar un poquito en el tiempo.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina. Va de sol de contra.
Bailes del año, yo creo que era el 2002, 2003 aproximadamente. Rosa Rosado, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Muy buenas, Pulpo Ponedores. Pues sí, 2002, dices bien, Pulpo.
Es que, madre mía, yo creo que quemé esta canción. Yo me acuerdo que me recorrí España 3 veces ese año. Estaba yo haciendo una gira con Bacardí, me acuerdo perfectamente. Y hacía el megáfono. ¿Te acuerdas el programa de radio que yo hacía los fines de semana en Cadena 100?
Hombre, claro que sí. Fíjate, yo estaba buscando una foto que tengo con ellas cuando vinieron a la jungla. Y recuerdo que en esa foto estaba Romay. Pues que claro. Éramos unos pipiolos.
Sí, sí, que... Romay, que en aquella época era más bajito, ¿verdad?
No.
Luego siguió creciendo.
Yo creo que no. Porque le llegábamos, recuerdo que estábamos las Ketchu y yo, y les llegábamos las 4 a la altura de la cintura prácticamente.
Sí, sí. Una cosa brutal. Mira, yo me acuerdo de las Ketchu que tenían hasta acné, te lo digo de verdad. O sea, era la época en la que, claro, éramos todos súper jóvenes, Rosa Rosado.
Sí, señor.
Y esta canción dio muchísimo rollo, muy buen rollo, dio muchísimos beneficios y sobre todo que fue un pelotazo y fue una canción que adaptaron de Norteamérica. Cuéntanos sí. Un poco por qué esta canción, qué es lo que nos vas a contar en el día de hoy.
De hecho, fíjate, la letra la vamos a analizar un poquito después porque efectivamente hace ya 21 años de aquella cogorza que pilló Diego y que se convirtió en un hit mundial, porque lo que aquí cantan es una noche de borrachera en toda regla, ¿eh? Que Diego iba rumbeando, pero muy contento.
¿No sabía yo eso?
Venía sin sed y algo más, como vamos a ver enseguida. Bueno, que estas chicas supieron sacarle mucho rendimiento. Lo que pasa es que el éxito duró lo que le duró a Diego la resaca, poco más. Por eso hoy las Kepchu son las protagonistas de nuestro One Hit Wonder, o bombas de humo lo llamas tú, ¿no?
Sí, sí, bombas de humo. Esto es un pelotazo en toda regla, sí, y sí, cuando sí. Se va el humo, pero luego ahí deja su residuo.
Deja, deja. Y además uno, fíjate, rebusca un poquito y encuentra cositas. Os voy a contar lo que ha pasado con las Kepchu en todos estos años, porque ¿tú te acuerdas que eran cuatro al principio, Pulpo?
Sí, eran cuatro al principio. ¿Y no fueron cuatro al final?
No, empezaron cuatro y terminaron tres. Es decir, al principio las Kepchu eran cuatro, pero son Rocío, Lola, Pilar y Lucía, las tres hermanas,
¿sí?,
e hijas del mítico guitarrista cordobés Juan Muñoz, el, sí, Tomate.
Sí.
Que por eso se llama las Kepchu.
Ajá, bien.
Y vale, su primer disco se tituló Hijas del Tomate.
Hijas del Tomate, es verdad.
Referencia directa al nombre artístico del padre. Que mira, ya que hablamos de las hijas, vamos a conocer un poquito, mira, mira, Juan Muñoz, el a Tomate, ver, a la guitarra.
A ver.
Esto no lo sé hacer yo, ¿eh?
Herrera le ha dado por tocar la guitarra y eso te lo defiende muy bien.
Pues fíjate, canta Perrete y la guitarra es del Tomate, el padre de las Kepchu, que es una institución que ha tocado, claro, con gente muy grande de los flamencos, ¿no? Bueno, pero volviendo a las hijas, el caso es que en la época de las Hereje ya no eran las cuatro, eran tres. Tenían 20 años, fíjate, 20, 21 y 23. Pilar tenía 20, Lola 21 y Lucía 23. Pilar era la pequeña que quería ser actriz. Lola estaba acabando la carrera de Ciencias del Trabajo y Lucía quería ser peluquera. Pero es que fíjate, nada que ver, porque la SRG les cambió la vida. Porque nada más saltar a la palestra, fue número uno en más de 20 países.
Sí, sí,
vendió,
sí,
7 millones de copias.
¿Sí?
Y fíjate, de los singles más vendidos de la historia, tú encuentras la Serge de las Kepchu por encima del Hit Me Baby One More Time de Britney Spears.
De Britney Spears.
De Wherever Whenever de Shakira, incluso del Wannabe de las Spice Girls. Poca broma con esto, ¿eh?
No, no, en absoluto. Está muy bien, Rosa, que nos pongas en contexto de lo que unas grandes canciones o unas canciones que nos pensamos que han sido la leche y que son históricas y que han vendido millones y millones y millones de copias, y de repente estas cordobesas, que incluso habrá gente que se haya reído de este producto, y fíjate lo que consiguieron. ¿Sí? Y eso significa que es facturación a más no poder.
A tope. De hecho, vamos a hablar enseguida de la facturación, porque esta canción triunfó efectivamente por el estribillo, por el ASRG, JDG, DGBTU, DGBRE, Seviu Nova, Mahavi and the Boogie, and the Boogie DP.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo se te pone la boquita, eh?
Pues me la tengo ahora mismo como el esparto.
Sí, se te puede llegar a atrofiar. Hay gente que se ha quedado bloqueada.
Es, cuidado, que no es fácil. De hecho, fíjate, desde que salió esta canción son muchas las teorías que han circulado sobre el significado de esta frase incomprensible. Hay quienes incluso la han asociado a cánticos demoníacos.
Sí,
pero
sí,
vamos,
sí,
que nada que ver, porque fíjate, el ASRG trata de un joven, Diego, que decide acudir a una discoteca una noche ligeramente pasado de alcohol, sí, y habiendo consumido algún tipo de droga. Ahí, mira, es cuando dicen que viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y su traje aguamarina van restos de contrabando. Entonces, Diego es amigo del DJ de la discoteca, por lo que decide pedirle que ponga su canción favorita, que es el Rapper's Delight, de los americanos de Sugar Hill Gang, que apareció en 1979. Entonces Diego, como no domina el inglés y además ha tomado una copa de más, no consigue cantar correctamente la letra y deforma la melodía. Y este es el resultado de la SRG, porque fijaos lo que dice Rapper's Delight en inglés.
Este fue el primer rap de la historia. El rap a nivel mundial nace con esta canción.
Efectivamente. Vamos. Yo también te digo que con una copa de más soy incapaz de...
Pues bueno... Rosita, le he bailado yo, tú no sabes lo que yo he hecho con estas canciones, de verdad.
No me extraña.
Uf, en la época yo era adolescente, que siempre me he creído que era como rapero, pues, con las bombers, con el flequillo y con ese tipo de cosas, pero esta canción a mí me fascinó.
Sí.
Y ojo, que cuando la pongo aquí en el programa, siempre hay algún ponedor que dice, joder, ¿qué canción estás poniendo, Pulpo? Es un pelotazo.
Pues fíjate, mucha gente no sabrá que esta canción inspiró la historia de un drogado Diego que transformaba su canción favorita en cualquier cosa. Entonces, de todas formas, Pulpo, ¿no te parece irónico que las Kepchu sean un One Hit Wonder y su canción más popular está inspirada en una canción de un grupo también One Hit Wonder? Porque,
sí, bueno, son casualidades, sí.
Porque estos no tenían mucho éxito entre los raperos, pero la cosa cambió cuando sacaron esta canción en el 79 y efectivamente se convirtieron en una de las bandas más influyentes de finales de los 70 y principios de los 80, pero que la banda no duró mucho más tiempo juntas. Sacaron alguna canción pero a mediados de los 80 dijeron, mira, vamos a parar aquí y vamos a dejarlo. Y lo último que he visto es que ha fallecido, en 2014 falleció el fundador de la banda. Así que de los tres que eran, solo quedan dos. Pero vamos, nada que ver con la música.
Pues menos mal que lo hemos hecho este año. Si hacemos esta sección el año que viene, lo mismo nos falta otro.
De momento solo este. Bueno, y volviendo a nuestro país. El éxito de las Kepchu, el gran éxito del verano de 2002, muy similar al fenómeno que se vivió con la Macarena, porque es verdad que las Kepchu conquistaron medio mundo con el Aserejé.
Sí.
Y bueno, quien dice éxito dice dinero, y lo decías tú bien, porque hicieron tantísimo dinero que hubo un proceso judicial entre el sello discográfico, el productor de la canción.
Sí, y Sony.
Y Sony, que fue la que distribuyó la canción y a quien denunciaron por quedarse con más pasta de la que debía.
Sí, lo recuerdo.
Y bueno, date cuenta que se vendieron 7 millones de copias y al final no supimos más sobre el resultado de esta denuncia, pero es que eran muchos millones de discos vendidos y mucho dinero, porque estas llegaron a lo más alto y de repente todo cambió cuando aterrizan en el Festival de Eurovisión en 2006.
Lo hacen además cambiando radicalmente de estilo.
Y dijimos, ¿qué es esto, por favor? Claro, ¿dónde está la Aserejé?
Claro, la realidad. Ahí sale la realidad.
Claro, un Bloody Mary, por favor. Y sin favor. De 2002 a 2006 fueron 4 años de éxito con el Aserejé, pero claro, cuando fueron a Eurovisión con este Bloody Mary y quedaron en un discreto, ¿tú te acuerdas? Puesto 21. A partir de ese momento empezó a descender su popularidad. Lanzaron un segundo disco que tuvo muy poca repercusión. Y recuerdo que ellas en su momento estaban enfadadas porque se quejaban de que la única promoción potente que se las hizo en aquel momento fue enviarlas a Eurovisión.
Sí.
Que fue muy injusto el bajón del grupo porque, por ejemplo, el Aserejé sonó en Latinoamérica y nunca fueron allí. Entonces, bueno, se quedaron ahí con una carrera corta, pero intensa, porque es verdad que ganaron una mini fortuna. Pero es que, claro, el que realmente habrá hecho rico con esto habrá sido el creador del tema, porque por cada venta se embolsó algo más de un euro y vendieron 7 millones de copias, así que es cuestión de hacer cuentas.
Es cuestión de hacer cuentas y sobre todo irse un poco a la oficina de la Sociedad General de Autores, si lo ha registrado en España, que imagino que se registraría en España, y ahí sale la ficha de quién es el autor, quién es el coautor y sobre todo cómo está el reparto. Se puede conocer perfectamente el reparto de los beneficios de una obra musical, con lo cual me imagino que por las características de las artistas y del mundo profesional de donde venían estas chicas, yo te aseguro que ahí tuvo que haber alguien muy avispado y que ganó por encima del resto.
Efectivamente, porque fue llegar a Eurovisión y terminó la cosa. Después de esto decidieron volver a sus vidas normales. Pilar decidió apuntarse a clases de teatro porque soñaba con ser actriz, no llegó a conseguirlo, por lo que optó por montar una peluquería. Claro. Lola terminó su carrera universitaria de Ciencias del Trabajo, pero como no le gustaba, luego estudió flamencología y iba a publicar la biografía de su padre. Y Lucía siguió con la música, pero sin demasiado éxito, y también participa en la peluquería. Todas son madres. Y bueno, de momento dejaron la música, pero sorprendentemente en 2017 volvieron a la escena musical gracias a la demanda de los promotores internacionales, porque se las pedían en México, las querían también en diferentes festivales europeos porque tuvieron mucho éxito en países como Suecia, Dinamarca, en Noruega, en Rumanía. Y fíjate, he encontrado que en 2021 incluso actuaron para la televisión polaca durante la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia para animar a las tropas polacas. Que por cierto fue un concierto muy polémico porque muchos pensaban que no era el mejor momento para cantar una Aserejé.
Claro.
Porque era demasiado fiestera y demasiado movida, sí. ¿No? Pero fíjate el éxito que han tenido y que ha trascendido y ha traspasado fronteras, que mira qué joyita he encontrado de 2019.
A ver.
¿A qué te gusta, Pulpo?
Me gusta más esta que la original.
Es una Aserejé en versión ópera, que esto en los países europeos gusta mucho, esto posiblemente sea en Suecia, pero a mí es que me parece un horror, perdóname.
Pero esto gusta mucho para ahí, cuando le cambian la salsa a una canción
en
diferentes países de Europa, lo mismo, hacen otro pelotazo y se vende y dices, pero ¿este quién es? ¿Y por qué haberse una vez esto? Y vuelve a funcionar la canción.
Pero es un sufrimiento porque tú sabes, en tono ópera, cantar esta canción, este ritmo que tiene, que no puedes ni respirar.
No, yo sufro por el cantante en este momento.
Son varios los que están en el escenario ahora mismo cantando. En España, fíjate, han estado en varios festivales también. Uno de los últimos ha sido el Love the Twenties, que se hizo este verano. En principio estaba previsto en IFEMA que sí. en Madrid, que apareciera en las Kepchup.
Sí, puede ser, sí.
Y ahora, bueno, claro, pues están animadas, están trabajando nuevas canciones que esperan sacar pronto. Y no sé, supongo que un día de estos igual te las encuentras en alguno de estos festivales en los que estás pinchando tú. Así que les das recuerdos, ¿eh?
Les doy recuerdos, les voy a poner esta pieza. Me gustaría irme para escuchando el Ketchup, la canción de las Ketchup.
Sí, ¿no,
el
te original. ¿No te gusta esta de la
no, ópera? No. De hecho, tengo el tímpano izquierdo, que es donde tengo el auricular, como puedes estar viendo, que me lo estás machacando. Con lo cual, vayámonos, por favor, a la original de las Ketchup con esta Serejé, que sé que el que realmente los ponedores sirve esta canción para que se sitúen en un momento donde estaban, donde lo bailaban, porque Rosa, hay que reconocer el mérito de crear una canción que conecte con la gente y que además te inviten a bailar, a hacer un baile y que se haga también una coreografía mundial. Esto tiene mucha importancia, Rosa.
Efectivamente, por eso te decía que pasó lo mismo que con la Macarena, una canción con un bailecito como Whitfield, ¿no? Con el
sí, Saturday Night.
Con el la, pues eso. No Maciel, sino Whitfield.
El de Maciel, ¿no? El de Maciel, dices.
No. El de Whitfield. Pues pasó lo mismo, que triunfa mucho el bailecito, pero tengo una cosa, como esta no es pabilen y sacan una versión de la SRG, veo a Aitana haciendo lo propio, próximamente.
Bueno, oye, mira a Abraham Mateo, las canciones que está recuperando de hace un montón de años y lo bien que le están funcionando, cuidado ahí, ¿eh?
Efectivamente, yo voy a ir refrescando el bailecito por si acaso, ¿eh? También te digo, Pulpo.
Rosita Rosado, un beso, gracias por ser ponedora en tu nueva etapa profesional.
Pues muchas gracias, me voy un poquito rumbeando por aquí por la cuesta.
Hasta ahora. Música arriba.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mucha gente está durmiendo, pero a esta hora también están pasando cositas, ¿eh?
No solamente vamos a hablar de guerras y de penurias, que nosotros lo que nos gusta es todo lo contrario, mantenernos pues alegres, ¿no? Claro. Al menos, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de seguir viviendo. Bueno, escucha esto, porque yo estoy seguro que tanto a ti como a muchos ponedores le suena.
¿Qué recuerdos, por favor?
Pulpo, tú que lo sabes todo, ¿quién cantaba esto? ¿Quién ponía esta voz? ¿Esto pues, se sabe?
Sí, era directamente Chicho Ibáñez Herrador.
Madre mía. Es que es la voz de mi infancia.
Sí. Es que
me estoy viendo
sentada. Claro, este programa nació en el 72, creo recordar. Creo que en el mes de abril. No me hagas mucho caso porque hablo de memoria. Pero
ese no le vi yo.
Claro, porque no, ni siquiera habíamos nacido, Bea. Pero fíjate ya, antes de nacer nosotros, ya estaba en marcha este programa de televisión, ¿eh?
Y era el bombazo. También es verdad dices, bueno, pero es que había solamente una emisora, una cadena de televisión. Ya, pero es que la gente estaba como loca. Porque es que era un programa muy simpático, muy entretenido y además lo podías ver. El abuelo con el niño de 7 años y con el de 42. Estabas entretenido.
Era un programa de familia.
Era un programa de familia, efectivamente, que ya no hay tantos. Bueno, no es que nos pongamos nostálgicos. Es que este programa, el 1-2-3, ha regresado. Tras casi 20 años desde su última emisión, el icónico concurso pues vuelve... Te iba a decir a las pantallas. Bueno, esto tiene trucos, sí, claro, a las pantallas, pero no de televisión, porque se han reinventado y va a tener una emisión especial en la plataforma Twitch.
¿Eh?
Claro, yo sé que ahora mismo tengo a... Tú y yo sabemos lo que es el Twitch, no porque nos corresponda por edad, sino porque como nos dedicamos a los medios de comunicación, claro, pues algo estás, ¿no?, puesto con estos temas. Pero ahora mismo habrá mucha gente en su casa diciendo, ¿Twitch?
¿Eh? Claro, pues una más, es
de,
una más.
¿De qué está hablando? Bueno, pues claro, es otra plataforma más, igual que tienes YouTube, igual que tienes pues un canal en el que se pueden emitir eso, desde podcast a programas a un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues es interesante lo que se trata de hacer porque, claro, era un programa familiar, como estamos contando, y ahora los padres, los abuelos van a... Ahora dicen que la gente joven no ve la tele, Pulpo. Yo no sé, pues, ¿tu hija ve la tele?
No ve nada la tele, claro, ve series.
Claro, claro. Es que ahora, como ellos se han criado con las plataformas de todo tipo, de películas, de música, de vídeos, de, pues al final ha llegado un momento en que lo mismo la tele es algo un poco residual.
Sí.
Pues, claro, lo que han hecho es decir, vale, la gente no ve la tele, entonces no voy a volver a poner el 1-2-3 en la tele. ¿Pero qué puedo hacer? Si yo entro con el 1-2-3 a través de Twitch, consigo que la gente que está en esa plataforma, que por regla general es gente joven, lo vea. Y si la gente joven lo ve, como es un programa familiar, lo mismo lo ve una tarde con sus padres.
Hombre, claro.
Y ya está el padre viendo también.
Claro.
La plataforma en cuestión. Es una nueva forma, ¿eh?, de unir de nuevo a las distintas generaciones ante un mismo producto. El programa lo va a presentar, por cierto, uno de los creadores de contenido y streamers más famosos, The Grid. Y como te digo, es increíble, porque han unido a las estrellas de la televisión y a los famosos que son ahora pues los streamers. Lo mejor, no, es que el concurso va a contar con la colaboración especial de Mayra Gómez Kem.
¡Oh, qué bueno! Para mí fue la mejor presentadora del 1-2-3, Mayra Gómez Kem. ¿Cómo me gustaba esa mujer, por favor?
Bueno, la presentadora, como tú dices, más emblemática del programa.
Ah, mira, no lo sabía.
Estamos de vuelta en nuestro programa que hoy, día de San Valentín, está dedicado a todos los enamorados y al amor. Pero vamos a saber, en primer lugar, y antes de dar paso a nuestra eliminatoria, quiénes vendrán de sufridores la semana que viene. Naomi, por favor, vamos.
Me encantaba el momento sufridores.
Hombre, claro, claro, porque sufrían mucho, ¿eh, Bea? Sufrían
me encantaba
mucho.
El momento sufridores, era muy bueno. Bueno, Mayra, tú sabes, yo no lo sabía, ¿eh? Lo me he enterado hoy leyendo la noticia. Empezó en el 1-2-3 como azafata.
Sí.
Ella en el año 1976 y en el 82 es cuando se convierte en la presentadora y a día de hoy es la más recordada y querida. Ahora, más de 40 años después de su primera vez al frente del programa, pues va a volver por sorpresa para colaborar en una gala especial de este nuevo 1-2-3.
Como te digo, mucho por ella.
Sí, yo supongo que le hará muchísima ilusión. Ella ha tenido un problema, además, de voz, no pues sé sí, si en las cuerdas vocales.
De lengua.
De lengua, tú imagínate.
Sí.
Tú imagínate. Bueno, pues ahora estará muy ilusionada con este regreso. El impulsor, como te decía, ha sido Alejandro, hijo del creador original del concurso, de Chicho, bueno, fallecido en 2019. Como te digo, el programa se podrá ver en Twitch. Durará en torno a 3 horas y participarán también en el concurso famosos. Todo un momentazo para escuchar otra vez este sonido.
Venga, vale.
Y qué nerviosa me pone. A mí no me saldría ni una sola palabra. Si yo llego a ir al concurso no me sale ni una palabra, Pulpo.
Claro, porque los nervios ahí te juegan una mala pasada. Pero yo recuerdo, ¿tú cómo veías el 1-2-3? Esa es la gran pregunta, Bea.
Pues mira, yo en la calle Muñoz Grandes, donde vivían mis abuelos, con los que me quedaba, y me sentaba con una mantita en las rodillas de mi abuela.
¿En qué parte de la casa lo veíais?
En el salón. Mi abuelo sentado en el sofá y mi abuela en el sillón, porque la dueña del sillón era mi abuela. Y entonces veíamos en una tele que, por supuesto, no tenía mando. Yo lo recuerdo perfectamente. Entonces, cuando era pequeñita, muy pequeñita, supongo que no, porque no podía. Pero en el momento que ya empecé a llegar a las teclas, tú sabes quién era el mando a distancia.
Eres tú, claro. Los niños éramos los mandos a distancia de los padres. Pero mira, mi abuelo utilizaba muchas veces el palo de una escoba.
Los primeros mandos a distancia.
Claro, porque teníamos una tele que tenías que dar a los diferentes canales en el frontal de la televisión y eran unos botones bastante grandes, con lo cual a nada que tuvieses un poco de tino sí que podías cambiar el canal, pero claro, el canal era el 1 o el 2.
El 1 o el 2.
No había más, pero es terrible. Yo me acuerdo que yo veía el 1-2-3, eran los viernes por la noche,
sí,
y estábamos en un sofá cama con un mueble barco, de esos del Corte Inglés. ¿Sí? Y me acuerdo que veíamos en la izquierda mi abuelo, el padre de mi padre. Uh-huh. Luego se sentaba mi padre al lado de mi abuelo, uh-huh, mi madre, digamos, en el centro y yo en el lado derecho. ¿Por qué? Porque como me tenía que levantar a cambiar el canal,
claro, tú estabas
o
más
a subir
cerca.
El volumen, pues tenía que estar más cerca. Me acuerdo perfectamente como si fuese ahora mismo, ¿eh?
Pues, no, que yo perfectamente, yo estar sentada encima de las rodillas de mi abuela y decir, cambia ahora a ver qué hay, que
a ver si ha empezado Sálvame.
A ver si ya ha empezado, no, pues no sé lo que haría en la otra, pero yo he tenido que cambiar a dedito, claro. Y entonces una se levantaba y iba cambiando.
¿Y, bueno, qué hacían contigo cuando había algo de dos rombos en la tele?
Bueno, eso, te ibas a la cama. Y yo, en la puerta de casa de mis abuelos, tenía una cristalera.
Sí. Ahí te quedabas ahí.
Y a ahí mirar, me ha asomado, ¿no? Yo más una vez y de repente escuchaba dentro del salón. Que creo que está la niña detrás de la puerta. Y recuerdo salir volando por el pasillo a la habitación. Y entonces me tumbaba en la cama y me hacía la dormida. Claro. ¿Qué te parece todos estos momentos?
Por favor, es que esa es la vida. Eso es la vida.
Desde luego que me da infancia. La que no sé si ha tenido infancia, al menos buena, es esta señorita que vamos a escuchar ahora.
¿Por qué?
Britney Spears. Hoy saca su libro The Woman in Me, La Mujer que hay en mí. Bueno, en este libro va a hablar de cómo fue su vida mientras estuvo bajo la tutela de su padre, de Jamie Spears. Un calvario, según ella, que terminó en diciembre del año 2021, cuando un juez le dio la razón y recuperó su tutela. Desde entonces, la cantante asegura que ha luchado mucho por recuperar el control de su vida personal y de su carrera. La cantante afirma que la tutela la despojó de su condición de mujer, la convirtió en una niña. Y desde que se terminó, se siente más libre que nunca. Se llegó a decir que Britney Spears, no sé si tiene una fortuna superior a los 200 millones de euros.
Sí, no creo.
Britney Spears tenía una paga de $200 semanales.
Uh-huh. Lo que es la vida, lo que es la vida. Increíble.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes, buenas noches para ti, Pulpo.
¡Qué grande! Javier, ¿dónde te encuentras, Tras?
Pues mira, me encuentro ahora mismo en Rockport, Texas. Eso está entre Houston y Corpus Christi, lo que es en el mismo Golfo de México. Tengo el Golfo de México a 2 millas, en torno a unos 3.5 kilómetros, 4, en línea recta.
Javier, suenas a español, ¿qué quieres que te diga,
Soy soriano 100%, 100%.
Claro, ya decía yo. Javier, ¿y a qué te dedicas ahí? ¿Qué haces para escucharnos mientras me imagino que estás trabajando?
No, ahora mismo son aquí las 7:34 de la tarde. Ya he venido de trabajar. Yo trabajo con los molinos eólicos. Y ahora pues me he tomado un pequeño descanso y le estoy ayudando a mi esposa, que vende tiny homes.
¿Y eso qué es?
Y tiene una propiedad... dime, perdona.
¿Un tiny homes? ¿Qué es eso?
Las tiny homes son casas rodantes. Uh-huh. Están hechas sobre un chasis de hierro, lleva ruedas, y las mueves a los herbipars, a lo que son a tus propiedades. Son casas en torno a unos 50 metros cuadrados, que tienes tu cocina con salón, tu habitación y tu cuarto de baño, o en la parte de encima de lo que es la habitación y el cuarto de baño, pues ponen un lob, o le ponen con un porche en forma de L o en recto, pues se dedica a eso. Tiene la fábrica ya, las Tiny Homes, en Del Río, Texas. Eso está en la misma frontera con México. Uh-huh. En el otro lado de México se llama la ciudad, es Ciudad Acuña, y en el lado americano es Del Río.
Qué bueno.
Y ahora,
por favor,
pues estoy ayudándole a ella con eso. Me tomo un pequeño respiro y os escucho todas las noches. O sea, a ti te vengo escuchando.
¿A mí?
Desde el año 1996.
Ostras.
Que hice la mili en Valladolid y estaba escuchando La Jungla.
Claro, en Cadena 100. Sí.
Joder, en Cadena 100 con el Avellán.
Sí. Hace un montón de años de aquello, ¿te acuerdas?
Sí. Y os escucho todas las noches, digo, no me acuerdo nunca del número de teléfono. Yo lo he repetido 3 veces,
sí,
y me lo he memorizado y he dicho, pues tengo que llamar para que me den el diploma de ponedor de calles.
qué bueno. Oye, Javier, cuéntame un poco tu historia. ¿Cómo conoces a tu mujer? Porque si ya llevas ahí 30 años, ¿cómo surge
no,
esto?
No, No, yo llevo aquí 3 años.
Ah, 3 años.
Yo me vine aquí en el 2020, sí, me vine aquí en junio del 2020, justamente en la pandemia.
Vale.
Con la visa que yo tenía, uh-huh. La empresa para la que trabajaba, una empresa alemana, de los molinos eólicos, pues como los molinos eólicos al producir energía, pues permitían la entrada a todas las personas que eran de, ¿cómo diríamos? De principales servicios por el tema de la energía.
Claro.
Entonces, la Embajada Americana en Madrid me concedió la visa y me concedió la entrada. Entonces, vine aquí a Estados Unidos el día 26 de junio del 2020.
Qué bueno.
Y a mi esposa la conocí el 13 de julio del 2020.
Joder, qué rápido, ¿no?
Sí, a través de las aplicaciones.
Anda, qué
el
bien. Bumble,
Tinder.
Qué bien. O sea, que el Tinder vale para muchas más cosas de las que nos imaginamos, ¿no?
Sí. Yo llevo con ella, pues llevo con ella ya 3 años. Me casé en febrero del 2022. Y ya tengo aquí ya mi green card. Tengo aquí a mi familia, mi hijo está ahí en España con su madre, los veranos viene a visitarme, yo he estado este verano 3 semanas con mi esposa visitando a mis padres en Soria, en un pueblo que se llama San Pedro Manrique, que igual os suena. Es un pueblo en el que pasan el fuego descalzo la noche de San Juan.
Ah, sí, eso sí, pero no me he acordado del nombre, sinceramente, Javier.
Pues de ahí en eso, entonces, y ahora estoy aquí en Rockport, Texas.
Y te van muy bien las cosas, y me alegro un montón. Pues Javier, cuenta con el diploma, que ya empezamos a fabricártelo, te lo vamos a hacer a mano y te lo vamos a hacer llegar cuanto antes, para que lo luzcas con mucho orgullo, porque es una pieza de coleccionista, ¿vale?
Sí, muchísimas gracias, Pulpo. Me hacéis a mí todas las tardes muy amenas, luego cuando tú terminas me voy a la cama escuchando a los Herreras, al Alberto y a Carlos Herrera.
Bueno.
Cuando me levanto, escucho a Pilar y a
García Muñiz.
¿Cómo se llama él? Sí, a Pilar y a García Muñiz. Luego me escucho a las 4 de la tarde a la otra Pilar.
Pilar,
y luego empiezo con el Ángel Espósito.
Correcto. Sí, esto es un no parar. La radio en COPE es un no parar. Pues Javier, te mando un abrazo enorme y el diploma. Y de verdad que te sigan yendo las cosas así de bien. Cuídate mucho, hermano.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Juan Roque Alberto, muy buenas noches.
Muy buenas noches, como quieras, Juan Roque, pero me conocen más como Rocky.
Bien.
Así que como quieras, o sea, queda igual. Pero vale. Alberto es un apellido por padre y madre.
Qué bueno.
Y bueno, tuve la dicha de tener esos dos nombres también.
Qué bueno. Oye, pues bienvenido a Poniendo las Calles. Me hace mucha ilusión que nos hayas escrito. ¿Es la primera vez que nos escuchas?
No, llevo tiempo escuchándote.
Ah, vale.
Cuando no puedo dormir, pues escucho la copa y termina deporte y me engancho a ustedes.
Ah, qué bien, perfecto. Bueno, lo primero, que has patentado una cosa que tiene muy buena pinta, porque como has publicado la foto en el muro de nuestro programa de facebook.com/poniendo las calles, aquí podemos ver lo que has hecho. Y es verdad que muchas veces queremos dejar algo en la mesa, en una papelera, lo queremos depositar y no tenemos nada alrededor. Y al final, ¿qué pasa? Que va al suelo.
Sí. O sea, siempre apoyamos la servilleta debajo del plato, debajo del vaso, dentro del vaso, se vuelan, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, y yo no lo veo como invento, porque invento es la penicilina, etc., el avión, etc., etc. Para mí es una ocurrencia que hace como 20 años la tuve.
¿Hace 20 años tuviste esta ocurrencia?
Sí, 20 años. O sea, no sé por qué ha durado hasta ahora, sin que nadie la haya patentado, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, porque eso, de un día estar hace 20 años con una amiga tomándome algo y los papeles volar y apoyando. Y entonces, pues, siempre miraba en Google la forma de poder patentar y siempre, pues, te quitaban la ilusión porque tenías que... eran muchos pasos a seguir, ¿no? Entonces, me vi en la situación de decir, mira, o me gasto este dinero y se lo doy a una empresa para que ella lo gestione,
claro,
o me voy a quedar siempre con las ganas de lo que pudo haber sido y no fue.
O sea, esto es un invento tuyo o una ocurrencia tuya, como quieras, en base
una,
a la
para
a
mí
la
una ocurrencia. Un, ¿eh? Dime.
En base a la necesidad que tú has tenido o con la que te has encontrado cuando te sientas en la mesa de un restaurante. En un restaurante o a lo mejor en tu casa en una terraza, porque está muy bien explicado. Veo que tiene agarradera, que tiene tornillos sin fin, que tiene una base antideslizante, que la puedes acoplar en el canto, y me parece que es muy buen invento. Te la han otorgado además en el mes de agosto. Te dijeron que ok.
No, lo miré ahora y fue en julio. O sea, da igual, hace muy poco fue, ¿sabes? Te lo iba a enviar para que... Bueno, después te lo envío porque también les envié esto mismo a su WhatsApp.
Ajá, perfecto.
Yo te lo envío después por Facebook, para que veas para que veas cómo otorgan una patente. Para que veas lo que te ponen y todo este tema. Entonces, pues nada.
Me imagino que te habrá hecho ilusión el tema que hemos sacado hoy en Poniendo las Calles, el tema de los inventos, porque fíjate la cantidad de mensajes que estamos recibiendo.
Sí, porque yo no vi nunca, o sea, como vi que era sobre los inventos, interactué con ustedes.
Qué bueno.
Y dije, joder, ¿cuántos mensajes hay y no van a leer el mío? Porque leí el de la gente por encima. Y no vi que nadie pues se mostrase como yo, que había tenido una ocurrencia y se lo hubiesen patentado. Y digo, a ver si no lo van a leer de tanto mensaje que tienen. Digo, con 199 claro. Cuando miré, digo, voy a tener la mala suerte de que no la lean y que, bueno, que... Ah.
Y aquí bueno, más o menos todo el equipo nos vamos distribuyendo y atacamos la lectura de los mensajes por diferentes los antiguos, los que llevamos ya una hora de programa, o los actuales, pero procuramos leer siempre, no todos pueden leerse en antena, pero siempre el equipo se lee los mensajes de toda la audiencia, y son increíbles, son increíbles. Alberto, ¿qué va a ser de esto? ¿Qué va a pasar con tu invento entonces, con tu ocurrencia?
Mira, si tienes tiempo te explico un poco, ¿no? Yo fui a la empresa... Sí, un minuto, pues entonces, ¿sí? No lo sé. El invento está en la empresa que me lleva el invento, el que presentó todo esto. ¿Ah? Ellos, si el invento sale, se llevan el 10%.
Claro.
¿Ah? Del... Y bueno, y espero que, yo qué sé, a ti te ha gustado y creo que es muy práctico.
Sobre todo es muy práctico.
¿Entiendes? Porque en las cafeterías de todo el mundo se puede poner una papelera como esa, se quita y se pone, tú sabes que apilan las mesas cuando cierran el local.
Sí, exacto.
Pues se puede quitar perfectamente en 30 segundos y ponerla por la mañana. Estoy esperando... Ya, o sea, porque...
¿Tienes algún invento más?
Que, ¿sabes un invento que se me ocurrió y siempre me lo reprocha un amigo? Tú sabes que cuando hay un fallecido, se ponen con una sábana tres personas cubriendo el fallecido para que cuando la gente pase no lo vea.
Para que no le vean, sí, es verdad.
Una ocurrencia mía fue poner un biombo y ya ha surgido el biombo. Perdona.
Un biombo.
Una ocurrencia, un biombo. Así ya no están tres personas con una sábana para que la gente no vea el cadáver.
Claro.
Pero ese por no patentarlo, pues se fue al garete.
Al garete, claro.
Pero bueno, me conformo con este que salga. Porque como tú has dicho, dime.
Digo que nos vamos a quedar con tu teléfono para hacer seguimiento de cómo van las cosas con este invento, ¿eh?
Pues sí, y llámame para cualquier otra cosa, porque me llamas mañana o pasado y hablamos 5 minutos.
Vale.
Y te comento de otras cosas que hago, ¿vale?
Vale, pues nos quedamos con tu teléfono, Juan Roque Alberto, y estamos en contacto, porque es que me quedo sin tiempo, que tengo a Jero también esperando.
Que sí, que no te preocupes, que entiendo. Vale. No trabajé en la radio, pero fui comentarista de fútbol, porque soy entrenador, y sé que en la radio el tiempo apremia.
Un abrazote enorme. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos.
Venga, igualmente, gracias por hacerme la llamada y
claro
darme
a
conocer en el invento.
Para eso estamos. Y ahí está tu invento en nuestro facebook.com/poniendolascalles. En la pregunta tienes ahí lo que ha inventado este ponedor de calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y voy a pasar.
saber que encontramos en esta candilla de